COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y estamos a unos días de que Alvedro viva un repunte de tráfico, desde luego bastante impresionante, y es que a partir de las próximas horas, a partir de este jueves, se va a absorber el tráfico aéreo del aeropuerto de Rosalía de Castro, el de Santiago, debido a ese cierre para poder reformar la pista. Una cuestión de la que ha hablado esta mañana la alcaldesa Inés Rey.
En principio no nos están trasladando ningún problema, más allá de que empieza a haber dificultades para encontrar vuelo de vuelta. Por ejemplo, yo misma que me voy hoy, me vuelvo mañana en tren, porque no había plazas, ¿no?
Con toda la tranquilidad, la alcaldesa de A Coruña habla de este repunte de tráfico aéreo en Alvedro, que obliga a una impresionante operativa. ¿Preocupa que haya huelga de controladores?
Absorbemos muchos vuelos, muchos viajeros, y esperamos que vaya con normalidad. En principio, los primeros días de huelga de controladores han salido con normalidad y no parece que esté afectando demasiado. Vamos a ver cómo evoluciona.
Sobre el colapso vivido en el tren en las últimas horas, un poquito más comprensiva ha sido con Renfe que con otras entidades.
Mira, si nos ponemos así no viviríamos. Entonces yo creo que hay que ir partido a partido, ¿no? El cholo. Voy a intentar no agobiarme, porque como ya he perdido varios vuelos, trenes y demás, pues a veces cuando uno viaja y además va siempre tan justo de tiempo y de horarios, a veces hay imponderables que, en fin. Pero hay que llevar siempre un libro en el bolso o una serie en el móvil, y así las esperas son más llevaderas.
Bueno, un ejemplo que hablaba en primera persona, que no se podría aplicar tampoco a toda la generalidad. Recibo un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía en COPE Más Coruña. Y saludamos en este momento de mediodía a COPE a Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta en A Coruña. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado de las reuniones de la Xunta de Galicia con sectores empresariales y turísticos de toda Galicia para hablar de qué hacer con nuestros aeropuertos, de la coordinación aeroportuaria y de la captación de las nuevas rutas aéreas, con esa presentación que se ha hecho precisamente los últimos días en A Coruña, ¿no?
Sí, se terminaron las reuniones, y en este caso en la provincia de A Coruña, pues afectando a dos aeropuertos, tanto el aeropuerto de A Coruña como el de Santiago, y la idea de explicar el consejero de Presidencia la postura de la Xunta respecto a la captación de nuevas rutas aéreas mediante la promoción en origen. Nuestro objetivo, desde luego, es que todas las instituciones se puedan implicar. Estamos, por eso hacemos un llamamiento no solo a los ayuntamientos, sino también en este caso también a las diputaciones, de manera que cada administración pueda realizar sus aportaciones y así podamos hacer una propuesta coordinada y conjunta que hasta ahora no existía, porque entendemos que para nosotros es muy importante recalcar que no vamos a financiar vuelos, sino que la Xunta lo que va a colaborar es sumándose al modelo propuesto, ya hablado con AENA, para la captación de nuevas rutas mediante la promoción turística en origen. Y esa promoción turística en origen, en función de esos lugares que se entienda y se decida dónde van a ir esos vuelos, hace una promoción de la zona al aeropuerto al que van a venir, y también pues una promoción turística de toda Galicia.
Hay una cuestión de la que están muy pendientes las familias, y es de qué va a pasar en verano. La Xunta ha abierto el plazo de solicitudes para las actividades de la campaña de verano, y en concreto una apuesta, digamos, histórica de los campamentos, ¿no? Con la mayor oferta de la historia.
Sí, es verdad que el consejero de Cultura, el Xuventud, hizo esa presentación de esta campaña de verano con esa cifra histórica, porque ya estamos llegando a casi las 12.000 plazas, en concreto 11.900 plazas, lo que supone pues 300 plazas más que en el año 2025. Se abrió el jueves para diferentes modalidades, como son los campamentos, como son minicampamentos, los campamentos de voluntariado y también actividades que se puedan concertar en diferentes instalaciones juveniles. Tras la publicación en el DOGA, el plazo de inscripciones se va a extender el miércoles 29 de abril para campamentos y minicampamentos. Para los campos de voluntariado será entre el 16 y el 29 de abril y para campos en otras comunidades autónomas, que también hacemos esos intercambios, pues desde el 22 al 29 de abril. En definitiva, lo que pretendemos es pues que nuestros chicos y chicas tengan un modo verano activo con una programación ambiciosa, también muy esperada para las familias, porque queremos dar también respuesta a actividades de carácter lúdico, de carácter cultural, deportivo y formativo, y sobre todo pues para que nuestros jóvenes pues disfruten, ¿no?, de unos veranos inolvidables. Por tanto, animar a que estén atentos, a que aquellas personas que estén interesadas pues ya puedan presentar sus solicitudes, y en ese sentido ya que ya se vayan solicitando. Y sí que me gustaría destacar también otras 105 plazas en campamentos específicos para personas con discapacidad, sí, también convocadas pues a través de la Consellería de Política Social, y en este caso pues también estamos dando respuesta pues a demandas, ¿no?, que se nos habían trasladado y que entendemos que también hay que ir desarrollando.
Galicia adelanta la vacuna contra el sarampión. Ha habido un aumento de casos en España, no en la comunidad, pero sí hay que reforzar esa inmunización. Y sabemos precisamente que se va a administrar la segunda dosis a los 2 años. ¿Cómo va a ser el proceso?
Sí, próximo mes de mayo vamos a administrar la vacuna de refuerzo frente al sarampión a los dos años en esa segunda dosis, en lugar de a los 3 años, que era lo que hacíamos hasta el momento, y sobre todo en un sentido que es el dar respuesta pues a una repunta de casos de infecciones que hay por este virus, y es por lo que la Organización Mundial de la Salud decidió pues a finales de enero, ¿no?, la retirada del estatus de país libre de sarampión que España mantenía ya desde el año 2016 y que se justifica pues con un repunte del número de casos. Por eso la Consejería de Sanidad modifica este calendario de vacunación infantil, que volvemos a reiterar, el calendario infantil de vacunación es el más completo del mundo, el que tenemos aquí en Galicia, y por lo tanto bueno, nosotros también queremos dar respuesta a eso. Si bien es cierto es destacar que Galicia presenta una elevada cobertura, ¿no?, contra el sarampión en la población infantil. Rozamos el 95% ya de niñas y niños con las dos dosis, pero independientemente de eso queremos hacer bueno pues este refuerzo. En lo que va de año, pues hasta la primera semana de abril fueron notificadas 4 sospechas de sarampión en Galicia, que posteriormente fueron descartadas. Se trata de y en Galicia desde el año 21 solo se detectaron dos casos confirmados en sarampión, ambos en 2024. Pues uno de ellos fue un caso importado y el otro caso era vinculado epidemiológicamente al primero. Por lo tanto, no es que tengamos casos, pero sí que tenemos que también hacer caso a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y más vale prevenir. Por tanto, adelantamos esa segunda dosis.
Bueno, y hablamos de la sanidad y de un engranaje importantísimo para que funcione todo esto, como son las donaciones de sangre. Un llamamiento a seguir teniendo esa cifra de donantes que nos hace referencia y a donar sangre esta semana. Es un buen plan.
Sí, en eso queremos animar. El viernes pasado yo misma colaboré, bueno, como donante, ¿no?, en la campaña de donación de sangre que se desarrolló pues en una unidad móvil instalada al lado del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, sobre todo bueno pues para que muchos trabajadores y funcionarios que ya son donantes, bueno, facilitarles, ¿no?, esa donación. Es verdad que vienen a menudo desde la agencia de donación de órganos y sangre vienen a menudo, ¿no? Pues allí a nuestro edificio para donar, y en los últimos años, bueno, pues ya hemos aportado unas cuantas donaciones. Y hay que hacer además mención, pues, que la Agencia Gallega de Sangre, pues la semana pasada nos lanzó pues la cifra de 105.378 donaciones de sangre en el 2024 y nos sitúa a Galicia como la cuarta comunidad autónoma en índice de participación. Tenemos una tasa de donaciones de 39 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, y estamos a 4 puntos del promedio estatal. Por tanto, tenemos que seguir donando, tenemos que ser solidarios. Es necesario, sobre todo, colaborar con ese tipo de campañas, porque en el día a día se necesitan entre 400 y 500 donaciones de sangre para que podamos garantizar el correcto desarrollo de la actividad asistencial en nuestros centros hospitalarios, y por tanto hacemos ese llamamiento. Yo aprovecho, pues, hoy a través de este medio recordar que hoy estarán en el campus del Viña, mañana estarán en la Gaiteira, Os Castros, en la parada de taxis, y el jueves pues en el Carrefour de Los Rosales y del Obelisco. Por tanto, hacemos, si algún oyente quiere colaborar en la donación, pues que sepan que estos días estarán nuestras unidades de donación de sangre en estos sitios.
Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta na Coruña, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y saludamos ahora al alcalde de Oleiros, Ángel García Estevane. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Primero falamos dun requerimiento do Consorcio das Mariñas, neste caso o Concello de Culleredo, por débedas.
E, bueno, un tema ligado ao Concello de Oleiros. Consorcio das Mariñas, somos 8 concellos que temos contratado o servicio de recollida do lixo, non? E outros temas, pois tamén o tema da atención aos canes, etcétera, pero donde todos temos que participar e donde todos temos que pagar, cada concello, según a población que ten, é por manter ese servicio, non? Por tanto, nos estamos encontrando que temos unha cuota fixa, todos os concellos, además de que despois, dependendo da cantidad de cidadanos, pois se vexa obrigada a ampliarse, non? Bueno, pois nos encontramos que neste momento un concello como Culleredo, non? Que é o segundo do consorcio que máis población ten, despois de Oleiros, e resulta que debe o consorcio 624.303 euros. E de que debe o consorcio 624.000? Pois que leva desde o ano 24-25 sin pagar a cuota de mantemento do consorcio, que son 266.562 euros, e debe tamén o diñeiro que a Xunta lle entregou a cada concello. Nos, como o consorcio non está integrado no sistema de recollida de lixo da Xunta, non? Que somos os únicos que en toda Galicia temos o servicio ao margen da Xunta, pero a Xunta nos entrega unha parte pequena, pero importante, para o mantemento tamén do sistema, non? E son 266.562 euros do ano 24-25 que a Xunta lle entrega ao concello, e que o concello lle ten que entregar ao consorcio, e non lle entrega. Eu ten nos fondos deles. É un tema escandaloso, non? E despois, por outro lado, tamén hai outros 25.277 euros que non se entregan. Que non se entregan porque non lles dá gana, non? Por tanto, nos encontramos en este momento con unha deuda importante, e que non podemos manter o consorcio, 3 concellos ou 4 concellos, cando estaba o tema de Cambre, que non pagaba e xa pagou, por certo, non, a pesar da situación caótica que lle deixaron a actual alcaldesa, e, por tanto, bueno, isto non clamo ceo, e nos vamos a exiximos outro día que se lle requerida ese pago, non?
Tamén hai que falar de demandas a Xunta, neste caso, pola pista de atletismo de INEF.
Bueno, en Oleiros está a Universidade do Deporte, que é o INEF. A Universidade do Deporte ten unhas instalacións que se fixeron no seu día, se empezaron a facer por aquel entonces, era Marfán Ioannes o presidente da Diputación, foi o que empezou a levar adiante as instalacións ali, e o que conseguiu naquel momento, con apoio de outros, en concreto de Oleiros tamén, que se viñera o INEF, en vez de ir para Vigo, que se viñera para aquí, para Oleiros, non? Bueno, pois desde aquel entonces hasta hoxe, desde que se fixeron as instalacións no estadio, que está na marxa en dereita indo hacia Santa Cruz, a Xunta non invertiu ni un duro. E ten un deterioro tremendo. E o que é lamentable é que, neste caso, o responsables de deportes de Xunta viven Oleiros, ¿no? O conselleiro vive en Oleiros e parece que non se entera o pasar por ali da necesidade que teña esa instalación dos deportistas que se forman aí para toda Galicia e incluso para Asturias tamén, pois que non se faga esa inversión para restaurar esas instalacións tan necesarias para o deporte e para os universitarios que se veñen a formar aquí a Oleiros. Por tanto, nos vamos a demandar a la Xunta que faga esa inversión porque é vergonzoso como se encontran as instalacións neste momento.
Estamos a piques de celebrar o Día do Libro, precisamente Oleiros festexao cunha festa, a festa do libro na rúa.
Sí, bueno, como sabes, nos temos 8 bibliotecas. Somos o concello de Galicia que máis bibliotecas ten. E falo de bibliotecas, non falo de un cuartucho con libros, ¿no? Sin personal cualificado, nós temos personal cualificado, e temos edificios que son verdadeiras bibliotecas, ¿no? Donde a xente acude en masa, en Oleiros se usan moitísimas as bibliotecas. Bueno, pois, o próximo domingo, 26 de abril, vais a celebrar no Parque José Martí, en Santa Cristina, a Festa do Libro, é a terceira Festa do Libro que facemos, na que participan as librerías de Oleiros, todas as librerías de Oleiros van a estar aí presentes, en a que diversos autores presentarán os seus libros, non? Isto vai a ser desde as 12 da mañán hasta as 7 da tarde, e se van a celebrar diversos actos como contacontos para os nenos ou máis pequenos, actividade teatral por parte do alumnado do IES Neira Vilas, así como un concerto a 6:45 antes de cerrar as instalacións polo grupo Copos de Avena, non? Esta festa está promovida pola área de cultura do Concello de Oleiros, como non podía ser de outra forma.
Por último, hai que dar conta das festas de San Marcos en Nos. Xa comeza a tempada das festas.
Xa empezaron, a semana pasada tuvemos a festa de Iñás e agora temos o San Marcos, que o fan tamén con moita vontade a Comisión de Festas levanos mantendo, porque en San Pedro hai dúas festas. Hai o San Pedro, que é a principal festa da localidade, que se celebra ao lado da iglesia, nunha parcela municipal, e temos o San Marcos, que se celebra xunta a capilla de San Marcos, non? É unha instalación máis pequena, un campo de festas máis reducido, pero que ten unha afluencia de xente moi grande, non? Aí vai haber, o venres 24 de abril, unha churrascada que fan a partir das 7:30, e vai actuar con a mellor orquesta, como xa teño dito moitas veces, de Galicia, que son os Satélites. E logo tamén teñen o sábado, 25 de abril, que realmente é o San Marcos, é a fecha, pois, además da fin da misa solemne que van a facer en honra de San Marcos, vai haber pulpeira, vai actuar Xilo e Carlos, un dúo moi bo, perdón, que anima moi ben as festas, non? Por tanto, 24, 25 e 26, festas de San Marcos en San Pedro de Nos.
Ángel García Ciudadani, alcalde de Oleiros, gracias a te vender a ocasión.
Hasta luego, Dios.
Y conocemos las citas de la agenda para la jornada con Leti García Chas.
Oportunidad hoy para disfrutar de la música. A las 8 en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, en la calle Real, habrá un concierto de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Piano y Guitarra dentro del ciclo Notas y Hogueras. El acto está organizado por la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan y el acceso es libre hasta completar aforo. También en el Sporting Club Casino puede disfrutarse a partir de las 6 de la conferencia Envejecer sin hacerse viejo. Está organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña y el ponente será Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia. Dentro del ciclo de cine feminista Eti que miras, la sesión de este martes incluye a partir de las 7 las proyecciones de O Corpo de Cristo de Bea Lema, Els Buits de Marina Freixa, Isa Luengo y Sofía Estevez. Las 4 directoras participarán en un coloquio posterior a los visionados y la entrada es gratuita hasta completar aforo. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Resamblesh dentro del ciclo Territorios Mutantes y con entrada gratuita. Y a las 8:30 puede verse Todos nos llamamos Ali de Fassbinder. El 3 de mayo será el último día en el kiosco Alfonso de la exposición Emigrantas, Emerger do Silencio. Con motivo de su clausura, el ayuntamiento tiene programadas varias actividades dirigidas tanto a público familiar como general. La primera será el taller familiar Cartografía Textil para las Emigrantas. Se trabajará con tela, técnicas sencillas de collage. La inscripción se puede hacer en la web ticketing.coruna.gal. Por otro lado, los sábados 25 de abril y 2 de mayo a las 6, habrá visitas guiadas a la muestra. La reserva de plazas puede hacerse en el correo kiosco@coruna.gal. El Concello de Oleiros continúa con el programa Oleiros by the Museo. Lo hace con dos visitas guiadas a las exposiciones Outras Historias Posibles y Comedy Wildlife en sede a Fundación de A Coruña. La actividad es gratuita y se ofertan 50 plazas para mayores de edad y menores a partir de 12 acompañados por un adulto. La preferencia es para las personas empadronadas en el Ayuntamiento Oleirense y las inscripciones se pueden realizar desde hoy mismo a las 10 de la mañana en la sede electrónica y personalmente en el Departamento de Cultura de A Fábrica. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y seguimos pendientes de los últimos minutos de ese juicio de la primitiva millonaria en la Audiencia Provincial de A Coruña. Sabemos ya que Fiscalía y Acusaciones mantienen la petición de 6 años de cárcel para el lotero acusado de intentar apropiarse de este boleto que todavía no ha podido ser cobrado después de 14 años. El Ministerio Fiscal mantiene esa petición inicial por estafa o apropiación indebida para Manuel Reija, el lotero investigado, el lotero de San Agustín. Para el delegado provincial de Loterías reclama la misma pena de prisión por blanqueo de capitales. El de encubrimiento que inicialmente planteaba como alternativa estaría ya prescrito. Así se expresaba la fiscal Olga Serrano en la última jornada del juicio.
Las proposiciones que hemos propuesto, vista la prueba practicada, entendemos que tienen una respuesta afirmativa. Sí, Manuel Reija cometió un delito el día 2 de julio de 2012, sí es posible presentar la identificación del verdadero titular de ese boleto y sí su hermano Miguel Reija le ayudó y colaboró para que se hiciese con el premio obtenido y lo hizo a sabiendas del origen ilícito o cuando menos pudiendo conocerlo del origen ilícito de ese boleto.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Vamos enseguida a conocer la actualidad del Concello de Oleiros.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Sport Auto Galicia. Concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, polígono de la Grela.
Feria del Queso en Astorga del 30 de abril al 3 de mayo en pleno camino de Santiago. Los mejores proveedores de queso de toda la comarca y a nivel nacional. Catas, demostraciones o cooking de los mejores sommeliers. Talleres infantiles y actividades para todos los públicos. Este puente de mayo, Feria del Queso en Astorga. Lo vas a disfrutar muchísimo.
¡Atención! Esta primavera Fiat quiere conquistarte. Y en Fiateira Motor lo ponemos muy fácil. Descubre el nuevo Fiat 500 híbrido con la nueva cuota mejorada desde solo 89 euros al mes y entrega inmediata. Déjate conquistar por el estilo italiano este mes de abril. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat en A Coruña y Santiago.
Y saludamos al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos ponemos a pie de calle en Arteixo para anunciar la humanización de más calles. En este caso nos vamos a Monteagudo, entre otros lugares.
No es Monteagudo, es exactamente 3 calles aquí en el centro de Arteixo, donde una es la Rúa Arquitecto Pedro de Monteagudo.
Pedro de Monteagudo.
Pedro sí. De Monteagudo, sí, para un poco pues aclarar, ¿no?, lo que es la ubicación. La otra calle donde se va a actuar es el arquitecto Domingo de Andrade y la tercera calle es la Rúa Maestro Mateo, ¿no? Entonces, aquí se va a hacer pues un trabajo de humanización en el ámbito de estas calles que, bueno, continúan un poco el proceso de humanización que hicimos ya hace unos años con la apertura también de un vial, el desarrollo de una unidad de actuación, la UA8, que también está muy próxima a lo que son las actuaciones de donde está el paseo del balneario, donde está la residencia anciana manos de la Fundación Amancio Ortega, el propio balneario, ¿no? Entonces, se va, en este caso, pues haciendo una amenización completa de todo lo que es ese entorno. Y se busca, sobre todo, mejorar la conectividad, en este caso, y la accesibilidad de esas calles. Tiene una inversión pues presupuestada en cerca de 550.000 euros. Uh-huh. Se está actualmente finalizando lo que es el proceso de licitación. Entendemos que la obra pues empezará en las próximas semanas y, bueno, pues lo que se busca en este caso pues es mejorar ese tránsito peatonal, buscar una mejor convivencia de vehículos y peatones. Se van a ampliar las zonas de aceras, que hay zonas de aceras que no cumplían a día de hoy. También se va a hacer una actuación importante de reorganización del tráfico, porque a día de hoy alguna de esas calles pues a lo mejor tiene una configuración de tráfico de doble carril y no tiene a lo mejor el ancho necesario. Y también con esa ampliación de aceras, con la mejora de las infraestructuras y el repaso de redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, la mejora también y renovación de lo que es toda la iluminación de lo que es ese entorno, y bueno, pues también pues mejorar este zona de mobiliario y reorganizar lo que son las plazas de aparcamiento. Es una actuación muy importante y necesaria en ese ámbito de esas calles, y bueno, yo creo que completando también las distintas urbanizaciones pues se aborda pues la situación de estas calles del centro que necesitaban este tipo de actuación.
Esto se une también a la demolición y la mejora del cruce en la travesía de Arteixo.
Sí, bueno, pues la obra de...
Un tapón de tráfico importante este, ¿no?
Era un punto, sobre todo, que sabíamos que teníamos que abordar dentro de lo que es la obra de la modernización de toda la travesía de Arteixo. Se está haciendo ahora la primera fase, que va desde la rotonda de Sabón hacia las calles Reconquista e Independencia. Y bueno, pues aquí sí que teníamos pues un tapón de tráfico muy importante en la confluencia de la travesía de Arteixo, que es carretera municipal, con las carreteras de la Diputación, que van hacia el polígono de Moras o hacia la zona de Uses. Y bueno, pues aquí hubo que demoler 5 inmuebles, de los cuales, bueno, prácticamente 3 de ellos estaban en una situación de ruinas, no eran tampoco salvables, y lo que hemos hecho es ajustarnos, en este caso, a la normativa urbanística existente, a las alineaciones existentes, y proceder a la demolición para ampliar lo que es ese cruce, que además es un cruce que nosotros creemos que tiene mucha importancia, porque todos esos tráficos que vienen de la zona de Uses llegaban a este tapón urbanístico con un semáforo, y ahora vamos a plantear pues la actuación de una pequeña rotonda dentro de también la delimitación de ancho que allí existe, pero solo lo que es la demolición de los inmuebles y ver ahora el antes y el después, la liberación de todo lo que es ese espacio y todo lo que vamos a ganar en el sentido de anchos viarios, aceras y zonas de aparcamiento nueva, yo creo que también impacta, ¿no? Sobre todo si la gente ve las imágenes de un antes y un después y estamos en el inicio de la obra de la humanización, pues yo creo que también es una parte y un aspecto muy importante.
Desde luego que sí, una de las puertas de entrada a Arte. Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros, un saludo.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Qué sonriente viene Pepe Torrente aquí por COPE Coruña, y es que, claro, cuando ya se está en ascenso directo, remonta un partido del Depor y se vive lo que se vivió el lunes, oye, pues qué manera de
sí, la porque semana. Aparte es un momento crucial de la temporada, estamos en el tramo decisivo y el Depor le tocó remontar, pero sacó un partido que se le complicó. Y de hecho, por ejemplo, en el Mirandés protestan mucho porque en la acción del 0-1, ese penalti que transformó Carlos Fernández, piden expulsión, piden roja directa para Ferjo. El colegiado entendió que el portero estaba disputando el balón con el atacante del conjunto jabato, entonces, por aquello de que no haya doble castigo, le sacan simplemente la tarjeta amarilla. Entienden en Miranda de Ebro que no, que debía ser tarjeta roja, que hubiese cambiado mucho el partido, porque no era solo el 0-1, sino que porque el Depor estaba con uno menos. Al final, en la segunda parte, remontó y con un nombre propio, el de Jeremai Hernández, gran partido, un gol de penalti, una asistencia a Billenson en el 3-1 tras una jugada extraordinaria. Así de contento estaba en la tele.
Estoy con muchísima confianza, estoy luchando muchísimo, lo voy a seguir haciendo porque creo que tenemos algo muy bonito por delante y estoy convencido que lo vamos a lograr y yo voy a luchar hasta el final para intentar aportar mi granito de arena al equipo y que el Depor esté el año que viene en primera división.
Un granito que, como del nivel de ayer, es más que uno, dos y tres. La verdad es que hay que estar muy contentos con el nivel que ha dado el canario. Siguiente compromiso, sábado, 6:30, en el plantío contra el Burgos.
Gracias, Pepe. Recuerda que por la tarde seguirán las nubes, con posibilidad de chubascos e incluso de tormentas, sobre todo en el interior de la provincia. Sigue Mediodía Cope.